Se encuentra en nuestros estudios, en los estudios de Radio Rivadavia, el ex jefe de asesores, Antonio Aracre. ¿Cómo estás, Antonio? Ante todo, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme, Cristina.
Bueno, un placer y siempre es bueno poder hablar, hablar de las cosas, como te decía hace un ratito. ¿Cómo estás?
Mira, ahora estoy mejor porque pasó el pico del ruido mediático al que no estaba muy acostumbrado. Y bueno, como pasó un poco todo eso, también decidí aceptar algunas invitaciones como estas, que digamos que me permitan contar un poco también qué fue lo que me pasó y quizás sacar alguna conclusión, algún aprendizaje de todo esto.
¿Sos culpable de la corrida que llevó al dólar a 500 pesos?
Yo creo que no, además que sería como muy presuntuoso de mi parte adjudicarme tales poderes, ¿no? Creo que el viernes de esa semana anterior, cuando se conoce el índice de inflación de marzo, fue mucho más alto de lo que todo el mundo esperaba, ese 7,7%, y se dio en un contexto donde además la tasa de interés que ofrecía el Banco Central era muy negativa, y era obvio que en esa nueva nominalidad que aparecía con el índice de inflación y una tasa que ya no los protegía ni siquiera contra la inflación, los ahorristas iban a decidir otra cosa. Lo curioso fue los 10 días que se demoró el Banco Central en ajustar significativamente esa tasa para detener esa sangría de pesos. A mí eso
entonces,
me pareció...
¿quién es el responsable de la corrida, si es que lo hay?
No sé, yo cuando vi ese número de inflación, lo que inmediatamente hice es escribirle al presidente, porque yo entiendo, y acá también puede estar parte de mi error, que un jefe de asesores de un presidente tiene que aconsejarlo y advertirle sobre todas las cuestiones que donde ve algún riesgo, donde ve alguna posibilidad de mejora. Y yo advertía que ese número podría traer algunos riesgos asociados en las semanas siguientes. Así fue como...
¿Riesgos como qué?
¿Hiperinflación? Bueno, como esto que pasó. No sé si tanto hiperinflación, pero vos acordate que los dólares financieros venían bastante dormidos en el primer trimestre en relación a la inflación, y los dólares financieros suelen dar saltos más bien espasmódicos, ¿no?
En esas horas, Antonio, ¿se temió, como llegó a decir Andrés Larroque, que no llegaban al viernes? ¿Se temió realmente que el gobierno estuviera al límite?
No lo sé, porque yo el lunes estuve reunido con el grupo de asesores, perdón, el martes fue eso, el lunes estuve almorzando con el presidente. El presidente me pidió que chequee un par de cosas de este documento con otras personas y después me fui para mi casa porque mi hija vive en Sydney y se volvía para Sydney y quería estar toda la tarde con ella. A la noche escucho el editorial de Pañi donde habla de todo el problema económico que se supuestamente sobrevendría o cómo él lo veía, y utilizó esa frase de que Aracre estaba calentando motores, que generó todo el revuelo que generó al día siguiente. Y ahí yo inmediatamente hablé con el presidente y le dije que me iba a casa porque en esas circunstancias me parecía que era lo mejor que podía hacer.
Antonio, ¿vos hiciste trascender que vos estás preparándote para ser ministro de Economía?
No, de ninguna manera. Y además... Me parece impensado eso, Cristina.
Ahora te hago la otra pregunta. ¿Crees que alguien dio esa información, ofreció esa información, o con qué fin crees que alguien dio esa información? ¿Querían hacerte eyectar del gobierno?
Y es una posibilidad, o una otra posibilidad era molestarlo a Sergio Massa, o irritarlo, no lo sé. También es posible que Pañi haya dicho esa frase con algún grado de jocosidad y no con demasiada información.
No, ¿vos decís yo también que no? La estaba... No,
ah,
no fue jocosidad.
Okay, no. Entonces yo no lo
Al
sé.
Al contrario, Carlos maneja muy buena información.
Lo sé.
¿Vos le propusiste devaluar 60% al presidente?
No, bueno, eso fue parte de las razones por las cuales también decidí salir a hablar, porque entre otras cosas también editaron ese documento y pasaron a algunos periodistas copias donde decía que mi propuesta era devaluar un 60%.
¿Quién crees que lo editó?
No lo sé, porque si hay algo...
¿Vos cómo le mandás el documento al presidente de lo que le proponías?
por WhatsApp. Y se lo llevo además impreso.
¿Lo tenés al documento?
Sí, sí, lo tengo acá.
¿Tenés el momento que vos tenés el documento donde no dice que...?
Absolutamente, absolutamente.
¿Lo querés mostrar,
sí,
digamos?
Lo puedo mostrar, cómo no.
Si vos querés que yo dé fe de que el documento no dice que se le ofrecía devaluar 60%, te lo ofrezco.
Con mucho gusto. Déjame que lo busque aquí.
Y esto, obviamente, en términos de veracidad, porque supongo que... emocionalmente no estás...
Que, a ver. No sé si puedo correrme,
sí,
o no.
Podemos correr el micrófono. Okay.
Este es el chat y este es el documento, lo podés abrir y yo te marco la parte del documento.
Antonio Aracre me está mostrando su chat con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, fechado en este caso el sábado 15 de abril. Lo estoy viendo con mis ojos. Y también nos está viendo la gente en YouTube, con lo cual está claro. Voy a abrir el documento, no estoy leyendo nada, Antonio, porque no.
Estoy de acuerdo.
Abrí el documento.
Ahora te voy a mostrar el primer párrafo de esa página.
Yo sé que vos no querés devaluar, pero mi recomendación sería hacerlo por un 30% para achicar la brecha. Sin embargo, no me parece un punto determinante y podemos avanzar con el plan de estabilizar sin devaluar.
Con mayúscula e imprenta, sin devaluar.
Sí. Bueno, esto la verdad que lo estoy viendo. Si me permitís, si puedo utilizar la herramienta de búsqueda que tiene el documento, ¿puedo?
Sí.
Para ver si dice, pero lo voy a hacer exprofeso. Con el número 60 me sale 60 días y me sale 360 días. Bueno, esto lo estoy viendo, estoy diciendo lo que estoy viendo. Gracias,
bueno,
Antonio.
Te agradezco. Yo esto mismo se lo ofrecí también a algunos otros colegas tuyos.
Manuel, vos que también seguís el caso.
A ver, y porque a mí lo que me queda la duda, yo por supuesto te conozco, nos hemos visto infinidad de veces, no tengo en claro por qué efectivamente hay alguna razón, que creo que la hubo, para correrte, para que salgas del gobierno. Si en definitiva eras jefe de asesores, no molestabas demasiado... ¿Cuál fue la razón para terminar siendo el chivo expiatorio? ¿Qué crees vos, no? ¿Qué sentís vos habiendo estado ahí adentro?
Yo solamente te puedo...
Yo tengo una teoría, pero...
Claro, no sé si será la misma que manejo yo en base a los medios, ni siquiera en base a información. Pero lo que dicen los medios es que cuando el ministro escuchó a Pañi, al día siguiente le dijo al presidente que o me iba yo o se iba él. Y me parece que hizo muy bien el presidente en aceptar la renuncia, porque la capacidad política que tiene Sergio Massa en este momento para poder acordar con los distintos sectores del Frente de Todos, de ninguna manera yo la podía tener, y no sé si alguna otra persona en este país la tiene.
Ahora, ¿vos sentís que te metiste en el terreno de Sergio Massa indebidamente al ofrecer tu consejo al presidente y proponerle una alternativa económica?
Es una muy buena pregunta porque surgió en distintos medios esto. Lo primero que quiero decirte es que yo, no exactamente este mismo documento, pero uno muy parecido se lo había mandado a Sergio hace un mes. Él me indicó que lo discuta con algunas personas de su equipo y eso hice. Pero además, si un jefe de asesores del presidente no puede discutir sobre algunos aspectos de la marcha de la economía, que a mi juicio estaban con posibilidades de generar algún riesgo o con perspectiva para cambiar o para mejorar, bueno, no sé entonces de qué se tiene que ocupar un jefe
ahora,
de asesores.
Te puedo preguntar algo, claro. Honestamente, honestamente, Antonio, ¿vos crees que en este momento el presidente tiene el poder?
Y es un gobierno que maneja el poder de manera repartida, ¿no? El presidente institucionalmente tiene un poder. Viste que se usa tanto la palabra la lapicera. Digamos, hay algunas decisiones, algunos decretos, algunas cuestiones que si no las firma él, no avanzan. El ministro de Economía tiene un poder político muy grande porque él tiene muy buena relación con todos los sectores del peronismo y además maneja la cuestión más álgida del país en este momento, que es nada menos que la economía. Y después tenés a la vicepresidenta, que es la persona que ha sido protagonista política, no solamente dentro del kirchnerismo, sino te diría dentro del país, en los últimos 20 años. Entonces,
¿crees que fue ingrato con vos el presidente? ¿Que no te defendió? ¿Que entregó tu cabeza?
No, yo la verdad que le tengo mucho, le guardo mucho cariño, mucho respeto, y yo sé que no podía hacer otra cosa en esa circunstancia, porque frente a un ministro, si es verdad que el ministro le dijo o se va él o me voy yo, él no podía dejar al país sin ministro de Economía en ese momento, yo era completamente presidente.
Hay una cuestión que siempre me la pregunto desde el punto de vista incluso técnico y económico. Hay cuestiones como el mero hecho de negociar con el Fondo Monetario y buscar un acuerdo, o más allá y con más particularidad, la suba de tarifas, que eran los motivos por los cuales se tensionaba y se criticaba a Martín Guzmán. Uh-huh. Pero lo mismo se lo permitieron a Sergio Massa. ¿Qué te dice esta disonancia? Porque el mismo gobierno que atacaba a Guzmán por acordar con el fondo o por querer subir las tarifas, se lo permitió a Massa de una manera casi consensuada.
Bueno, yo te voy a decir algo, Cristina, que hasta cierto punto me parece hasta más contundente que esto. Dentro de las cosas que yo digo en mi documento es que en función de la nominalidad creciente que tiene la inflación en la Argentina en este momento, me parece absolutamente contradictorio para un gobierno peronista que el salario mínimo vital y móvil siga en 80.000 pesos, o que teniendo un salario promedio, según el INDEC, de 120.000 pesos, no podamos fijar una suma fija justamente de 50.000 pesos para todos los que ganen menos de 120.000 personas, y que estos temas no se discutan. Porque si el peronismo no puede cambiar algunas cuestiones básicas de la ecuación distributiva, entonces, ¿para qué vino? ¿Para qué vinimos?
Porque a ver, ayer me dijo Miguel Ángel Broda que el problema es que el propio Sergio Massa está sometido a lo que para él es la sumisión a las cuestiones ideológicas con que Cristina maneja la economía. ¿Vos coincidís con eso, con que hay una cuestión de puño férreo con el que ella maneja la economía también y por eso no se discute?
No, eso te lo podría tomar con alguna cuestión específica, como podría ser devaluar o no devaluar, que es como un paradigma dentro del movimiento kirchnerista, quizás.
Ella es la que no quiere devaluar eventualmente.
Es una presunción, yo no lo he hablado con ella. Pero yo te diría en términos generales que hoy...
Pero el presidente te dijo, mira, Antonio, Cristina no quiere devaluar.
No me lo dijo. Y te diría que tampoco él quiere devaluar. Tampoco. Viste que yo en mi párrafo, yo empiezo diciendo, yo sé que vos no querés. Pero yo te diría que... En mi opinión, hoy Sergio Massa tiene bastante libertad, grados de libertad y bastante poder para definir casi lo que quiere en materia económica.
¿Cómo juega en este contexto la que eventual candidatura de Sergio Massa o la búsqueda de una bendición para ser candidato?
Y bueno, es el que más mide. Cuando vos mirás las encuestas internas dentro del Frente de Todos, Sergio es el que tiene más votos. Y creo que el que le sigue es Scioli y tercero Guado, en un escenario donde no se presente Cristina. Después algunos ayer empezaron a hablar de que había una hipótesis en la que Cristina se podría presentar y eso cambiaría bastante el panorama. Pero bueno, habría que ver.
¿Desde adentro sentías que Cristina era más un problema o una solución para el presidente?
El problema para mí, y yo no soy especialista en política, creo que eso se quedó bastante claro, que si hay habilidades que no tuve fueron las políticas. Pero lo que creo que, ¿dónde se presenta la disfuncionalidad? Se presenta en el hecho de que se dificulta el proceso de discusión interna, porque todo se ve como una conspiración. Es probable que mi documento sea he percibido como una conspiración, cuando mi interés era promover una discusión, como lo hacía yo en el ámbito privado. Hay un problema, che, sentémonos a discutir. A lo mejor tres o cuatro cosas sirven y las otras no. Es imposible esa discusión en equipo y se hace muy lento el proceso de decidir por la
cantidad... O sea, era más un problema que una solución, evidentemente.
Claro, porque tenés que consensuar con demasiadas
¿Y Alberto personas. ¿Podría seguir sin Massa este recorrido hasta el 10 de diciembre?
No, yo creo que, bueno, no sé qué decirte. No, creo que sí, que tiene que seguir independientemente de lo que decidan los ministros, porque así lo marca la Constitución. Pero a mí me parece que Sergio es un tipo imprescindible hoy. Pero no solamente por el equipo técnico que tiene debajo, que por cierto, me parece muy bueno, gente como Rubinstein, como Mitchell, como Madkur, como Clery, son tipos muy preparados. Pero además, él reúne la capacidad política de poder conversar con todos adentro del frente de todos. Y eso es bastante único de Sergio Massa.
¿Por qué el presidente no pudo construir poder?
Y quizás no quiso.
Porque entonces,
vos decís que ¿por qué no pudo, no?
Quizás ¿y por qué no quiso?
Y porque, de vuelta, estoy adivinando, Cristina, pero para mí que esas cosas tienen que ver con el deseo, dónde querés poner vos la energía, cuáles son las batallas y las luchas que querés dar y cuáles no, dónde te reconoces con ciertas limitaciones y dónde no querés agotar tu ánimo y tu energía porque sabés que eso no lo vas a poder hacer.
Ahora, pero llegás a presidente de la Nación, que es tal vez el lugar, el cargo más honorable en representación de tu pueblo, y tenés el riesgo ya de terminar con un legado de la mitad del país pobre, con el nivel de inflación que estamos atravesando. Construir poder se convierte en parte de la buena praxis, si no...
Tenés razón, yo quisiera ser mínimamente justo recordando todas las limitaciones que le tocaron a Alberto Fernández. Es decir, la pandemia, la guerra, la sequía, son situaciones, digamos, tan extraordinarias, tan atípicas, tan especiales, que no tenerlas en cuenta, por lo menos en mi opinión, yo sé que hay mucha gente que no coincide conmigo, pero en mi opinión eso de por sí te pone un freno a un montón de iniciativas, un montón de cosas.
¿Vos volviste a hablar con él en estos días?
No he
vuelto a hablar. ¿No te pidió disculpas, no te agradeció?
No, él tuvo palabras muy, muy lindas. El mismo día que yo me fui al tuit donde yo ponía que me iba, él lo retuiteó agradeciéndome y diciendo que ambos queríamos, digamos, un país más progresista. La verdad no tengo reproche con él. No me siento enojado porque haya aceptado mi renuncia. Me parece que era lo único que él podía hacer en ese momento.
¿Sabés que repasando un poco tus declaraciones en distintos medios en estas horas, vi que vos hacías hincapié en que se hablaba pero no para las acciones? Casi como si él... Por un lado, la sensación con tus palabras era que el presidente está como aislado, que es muy difícil llegar a él. ¿Puede ser lo que digo?
Yo lo que percibí en base a mi experiencia anterior es que el trabajo en equipo, que es el que yo sé hacer, el que para mí da frutos porque escuchas distintos pensamientos y opiniones y entonces te enriqueces, era muy difícil adentro del gobierno. O sea, como que cada ministerio manejaba su propia cartera, no había conversaciones. Yo solo estuve 2 meses y medio. En ese tiempo no hubo ninguna reunión de gabinete. Está bien que las reuniones de gabinete son muy grandes, entonces quizás no son tampoco la mejor opción para discutir determinadas ideas, pero me parece que sería importante tenerlas. Y si no, alguna mesa más chica donde se puedan discutir este tipo de cosas. El problema, insisto, vuelve a ser el mismo que planteé antes, y es cómo dirimís digamos, la concepción de un esquema de poder que nació con un fin electoral y fue muy exitoso para eso, pero que no tenía del todo discutido previamente cómo dirimir los conflictos una vez en el gobierno, ¿no?
Digamos, ¿por qué fuiste al gobierno?
Fui porque...
Porque tenés una trayectoria como...
37 años en una empresa, sí. En una misma empresa, y 12 como CEO, sí. Los últimos 12 años. La verdad que yo quería irme, yo ya había anunciado, hacía 2 años a la empresa que formamos un sucesor, y en octubre anuncié que me iba, y en diciembre me llamó el presidente, con el cual yo cultivaba una cierta amistad y vínculo, y me invitó a unirme, y yo te voy a contar algo muy personal. Tengo 2 hijos, un varón de 25 y una nena, le digo yo, de 22, La nena se fue hace 6 meses a Sydney, en un work and travel, en estas becas de trabajar y estudiar. Y yo me prometí a mí mismo hacer algo, ya que me retiraba de un poco de la actividad privada, comprometerme para ver si podíamos construir un país mejor, porque yo quiero ver el día de mañana a mis nietos acá.
Pero él te dijo, vení para tal cosa, ¿para qué te llamó?
Para ser jefe de asesores.
Pero te dijo, ¿qué quería que hagas, digamos?
Bueno, una de las cosas que siempre charlábamos con él era esta, ¿no? Como que yo quería un poco más de definición del alcance. Y él me decía que es un rol tan abierto que te permite incursionar en todos los temas. No me vedó ninguno, ni me indicó específicamente algo. Sí quería que lo acerque al mundo empresario y por eso le organicé algunos almuerzos con empresarios relevantes de distintos sectores para hablar un poco sobre la marcha de la economía y estas cuestiones.
¿Crees que algunos te veían como un vínculo o un link con Martín Guzmán? Porque me acuerdo que cuando Martín Guzmán se fue del gobierno, en su primera aparición aparece en una foto con vos. ¿Crees que te volaron amigos del gobierno por tu cercanía con Guzmán?
Es una posibilidad, pero eso ya se sabía en el momento que yo entré. Lo mismo que viste que también hubo marchas en contra de los insumos tecnológicos para el agro, ya sean agroquímicos o transgénicos, porque yo venía de ahí, había marchas en la puerta de casa de gobierno, pero todas esas cosas ya se sabían. También
¿crees que la denuncia en tu contra es una especie de loafer que está apareciendo ahora o no?
Bueno, mira, es en contra de la compañía, ¿no?, a la que yo pertenecía.
Pero es hasta durante diciembre. Tu gestión, que sí, se habla de triangulación.
Sí, sí, sí. 37 años en la compañía, 12, los últimos 12 años. No conozco lo que es un tribunal. Hasta ayer hablé con la empresa, no había ninguna notificación, pero todos los periodistas conocían de antemano la información. De todos modos, si la aduana está convencida de que hay algo que se hizo mal, la empresa te verá ajustar, corregir y lo que sea, pero la verdad que el timing es cuanto menos un poco raro.
Tú, contaste que tu relación con Gabriela Cerruti no era buena y la calificaste de persona tóxica.
Sí, yo la verdad que te digo sinceramente, en los últimos días aparecieron notas y demás con algunos adjetivos con respecto a Cerruti, a los cuales a mí no me gustaría sumarme a esa cantinela machirula, porque yo sufrí también en carne propia en estos días una burla sistemática por parte de algunos periodistas en relación a cuestiones homofóbicas y demás. Así que es verdad que yo tenía una relación tensa con ella, que no nos llevábamos bien, no tengo por qué negarlo, pero preferiría no usar ningún tipo de adjetivos que se sumen a lo que ya está pasando y que me parece que no está bueno utilizar esta cuestión de que porque es mujer, que si se viste de tal color. Para mí no me gustaba algunas cosas que ella hacía en términos de comunicaciones, se lo decía, discutíamos, teníamos una relación tensa, pero de ahí en más no me gustaría avanzar porque es meterme en un terreno que detesto, ¿no? Que es esta cosa de aprovecharse de cuestiones de género o de orientación sexual para desestimar las capacidades de una persona.
¿Cuál es tu percepción de riesgo hoy en el país con la situación como está?
Yo creo que se pueden hacer cosas.
¿Crees que hay que devaluar?
No es necesario. Y sobre todo que si se fuera a devaluar, habría que hacerlo con un montón de otras medidas, porque si no, en pocas semanas esa devaluación deja de ser competitiva. Si la vas a hacer aisladamente, sin generar un congelamiento por 6 meses de todos los precios de la economía y torcer algunas cosas como para que el shock distributivo beneficie un poco más a la gente que la pasa peor, yo te diría que es hasta contraproducente devaluar. Ahora, el ministro está apostando buena parte del futuro a lograr algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos dé algunos fondos frescos que nos permita atravesar este año terrible para la economía
argentina. ¿Llegan con la plata en tus cálculos?
El problema son los dólares, porque los pesos vos sabés que no son un problema, digamos. O sea, son el problema de la economía, pero tenerlos o no tenerlos no es el problema porque la Argentina no puede imprimir dólares, pero sí puede imprimir pesos. Entonces el problema de esto es cómo hacemos como para ordenar el flujo de los dólares. Yo, entre otras cosas, había propuesto que una buena parte de las importaciones que no afecten la canasta básica de los argentinos, que vayan directamente por el dólar financiero, como para descomprimir el uso de los dólares.
¿Habría
oficiales
que unificar el tipo de cambio o desdoblar? ¿Qué harías?
Desdoblar. O sea, en algún momento tenemos que ser un país normal y tener uno solo. Pero ahora no lo podés hacer con un banco central que casi no tiene reservas o tiene muy pocas reservas netas. Pero sí creo que es necesario priorizar los pocos dólares oficiales que hay y usarlos para las importaciones más imprescindibles, alimentos, medicamentos y el resto que vaya a los dólares financieros. Y después
¿Cuán grave es la situación hoy?
Bueno, vos lo estás viendo. A mí me parece que nosotros tendemos a poner mucho foco en cuánto está el dólar, si subió, si bajó. Viste que ahora esta semana el dólar estuvo tranquilo. A mí no me preocupa tanto
pero
eso.
Pero gastando 140 claro, millones por día. Pero la tranquilidad es medio como con calmantes.
Pero yo te insisto, a mí me preocupa la gente que gana 80 mil pesos de sueldo mínimo vital y móvil.
Pero la salida de eso sí es imprimir más plata. ¿Es salida?
No, porque vos tenés que ver, bueno, che, pero ¿qué cosas hay como para compensar eso con alguna recaudación? Vos sabés lo que se invierte en los regímenes de promoción, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Quizás frente a una emergencia económica, esos 3 o 4 puntos del PBI, se puede decir, che, mira, este año no podemos tener estas exenciones impositivas porque la gente está muy mal y necesitamos dedicar esa plata a otra cosa. Gobernar es eso, es cambiar prioridades. Y,
bueno, compraron un avión, ¿no?
También, digamos todo, y estoy de acuerdo con vos, ¿eh? No creas que no. Pero lo que quiero decir es que si un gobierno progresista no puede cambiar el rumbo de la redistribución y decir, mira, che, vamos a volver a discutir esto en el Congreso. Si perdemos, perdemos, pero algo hay que hacer con la gente que
está pasando mal. ¿Fracasó este gobierno entonces?
Tuvo muchas, muchas limitaciones del mundo externo, como te dije, la pandemia, la guerra, ahora este año la sequía, y en algunos casos tuvo logros importantes como la recuperación económica y el aumento del empleo, y la inflación es claramente algo que no se ha logrado revertir.
Muchas gracias por estar con nosotros, Antonio.
Gracias a todos ustedes por la invitación y por la escucha atenta.
Antonio Aracre, ex jefe de asesores, aquí contándonos todo lo que tiene que ver con el episodio que lo tuvo como protagonista en este mes en el gobierno.